Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 29 de mayo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los partidos independentistas no han llegado a un acuerdo sobre la fecha y la pregunta del referéndum independentista. Han celebrado una cumbre en el Palau de la Generalitat para analizar la negativa del gobierno a llegar a un acuerdo. Por cierto, que el PSOE va a apoyar al Ejecutivo en la defensa de la unidad de España. El líder de los socialistas valencianos y portavoz provisional en el Congreso, José Luis Ábalos, dejaba un mensaje a Rajoy desde los micrófonos de Herrera en COPE.
Lo que tiene que hacer es sentar a todos los partidos constitucionalistas, que además estamos por la unidad de España, sin ningún tipo de reserva, que demuestre que efectivamente hay un bloque y que además los catalanes no tengan que elegir entre ser españoles y ser catalanes. No forcemos esa situación.
El propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su compromiso a Rajoy en este asunto. Han hablado por teléfono, por cierto, que va a ser Sánchez quien tenga que elegir si el PSOE se abstiene o vota no en la moción de censura de Podemos contra Rajoy. La gestora deja la decisión en manos del secretario general. Y en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha agradecido a Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias su apoyo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado para este año. Ha sido durante el debate de las enmiendas parciales que continúa a esta hora y que sigue Álvaro Coutelén.
Sigue ese debate, como decías, el ministro Montoro ha aprovechado el inicio del pleno para dar las gracias a los grupos que van a permitir que los presupuestos salgan adelante.
Agradecer a todos estos grupos su profunda implicación en estas semanas de negociación, así como su generosidad política para que España tenga presupuestos.
Acuerdos leales y transparentes, por eso Montoro asegura que nadie va a encontrar en ellos ninguna mancha y acuerdos que hacen que triunfe la política de Estado frente a la del ruido. Mensaje dirigido al PSOE y a Podemos, que han vuelto a criticar duramente estas cuentas. Incluso el diputado morado, Segundo González, pide reconsiderar su postura a los que darán luz verde a estas cuentas.
Demuestren, por favor, hagan algo para que estos presupuestos no se aprueben, que ya saben que dependen del señor Pedro Quevedo. Esperemos que no sea su concepción de la plurinacionalidad externalizar la gestión del apoyo al Partido Popular.
Se ha hablado de funcionarios, de pensiones, de seguridad social y de deuda pública a turno para el título sexto, normas tributarias, tiene la palabra. Escuchamos en directo a la diputada de Ciudadanos, Rivera de la Cruz.
Que afectaba a las entradas de actividades artísticas como el teatro, los conciertos o la danza.
Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Están debatiendo las enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado para este ejercicio. Y en Marruecos, la policía ha detenido al líder de las protestas en la región del Rif, al norte del país. Reclama mejoras sociales y es icono de las protestas sociales en todo el país.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha vuelto a repetir esta tarde, casi palabra por palabra, sus declaraciones de ayer domingo, que han estremecido a toda Europa y en las que advertía que los tiempos en los que los europeos podíamos confiar plenamente en socios como Estados Unidos pertenecen al pasado. Merkel califica el último encuentro del G7 como profundamente insatisfactorio y llama a una mayor integración europea y a que los europeos luchemos juntos por nuestros propios intereses. Por lo demás, hoy en Berlín otro gran susto. En el barrio de Schöneberg fue detectado esta mañana un coche con un bidón de gasolina y cables en los asientos que hizo saltar la alerta de atentado. Fue suspendido un acto por el centenario del asesinato de Kennedy. Fueron evacuados edificios y una guardería. Al final resultó que el conductor se había fabricado un cargador por USB casero. Eso era todo. Y el Ministerio de Sanidad alemán ha presentado hoy un primer estudio comparativo entre el uso de dispositivos móviles y la salud de los niños. Ojo, los menores de un año que toman el pecho o el biberón mientras sus padres usan el móvil o la tableta, se alimentan peor y sufren mayores trastornos del sueño que el resto. Más adelante sufren problemas de concentración, hiperactividad motora, por no hablar de los 600.000 adictos a Internet y 2,5 millones de internautas problemáticos en Alemania. La receta, eso sí, es sencilla, según el director del estudio, darle más patadas al balón.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La Cámara de Diputados italiana retoma esta semana el debate sobre la nueva ley electoral con un preacuerdo entre los partidos mayoritarios para intentar armonizar el intrincado sistema electoral vigente en Italia. Apuestan sobre todo por tomar como modelo el sistema alemán. Además, los rumores de un posible adelanto electoral se multiplican y han pasado factura a la Bolsa de Milán y a la deuda pública italiana. Los sondeos sitúan al Movimiento 5 Estrellas con el mayor respaldo popular de cara a una unas elecciones que podrían deparar un parlamento muy dividido. Por otra parte, la justicia italiana ha condenado hoy a 2 años de cárcel a 4 personas por suministro de fármacos imperfectos en el denominado caso Stamina, una controvertida terapia experimental que ofrecía curas gratuitas con células madre a quienes quisieran probarla. Y hoy, una vez más, hemos sabido que 2.500 inmigrantes han sido rescatados en las últimas 24 horas en las costas del sur de Italia, todos ellos en operaciones coordinadas por la Guardia Costera.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
La recuperación económica es cada vez más sólida. Además, la zona euro crece y el paro está en niveles previos al año 2009. Esta es la fotografía que ha descrito el presidente del Banco Central Europeo. De todas formas, Mario Draghi ha dicho en Bruselas que se debe mantener la política monetaria. La inflación sigue siendo débil, recuerda, por eso tienen que continuar los estímulos y no subir todavía los tipos de interés. 30.000 euros de multa por coche para aquellos fabricantes que maquillen sus emisiones de gases contaminantes. Los ministros de industria de los Estados miembros se ponen serio y toman medidas para evitar que se vuelva a repetir el escándalo de los motores de Volkswagen. Además, el gobierno de la Unión Europea tendrá nuevos poderes para realizar inspecciones sorpresa en los coches que ya están circulando. Para terminar, hemos conocido que solo durante el mes de abril 121 posibles terroristas han vuelto a Bélgica procedentes de Siria. Según el Ministerio del Interior, están perfectamente controlados. Eso sí, se marchan muchos menos. Su número se ha reducido un 90% en los últimos años.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí continúa la investigación por el atentado de Manchester una semana después. Las autoridades siguen buscando a los miembros de la célula terrorista a la que pertenecía Salman Abedi. Son ya 14 los detenidos que están siendo interrogados, sospechosos de participar o estar relacionados con este ataque. El último de ellos, un joven de 23 años, tras una redada esta misma madrugada. El servicio de inteligencia británico ya ha abierto una investigación para saber por qué se obviaron las distintas llamadas y advertencias sobre la radicalización del terrorista suicida. También sigue siendo noticia British Airways. Hoy aún se han cancelado varios vuelos de la compañía en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Su consejero delegado, el español Alex Cruz, ha asegurado que no va a dimitir por este hecho y ha pedido disculpas a los afectados. Según los medios británicos, la aerolínea va a tener que pagar unos 100 millones de euros tras haberse visto afectadas más de 75.000 personas. Y hoy hemos conocido que solo en el mes de marzo 6.000 motoristas fueron sorprendidos en Reino Unido usando el móvil mientras conducían, una campaña que ha llevado a cabo el gobierno y que deja estas malas cifras a corregir. Y es que cada día fueron cazados unos 200 motoristas que fueron multados con casi 300 euros de multa y 6 puntos del carnet.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes tenemos lecciones de conocimiento del medio, de Econo, con los profesores Alcalde y Olcina, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Con Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y hombre del tiempo de la linterna. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Por cierto, que a las 6 de la tarde, a las 6 durante un cuarto de hora, ha caído una granizada en Ágreda, en Soria, que se ha llevado por delante todo lo que la buena gente tenía cultivado a los alrededores de la ciudad de Ágreda, del pueblo de Ágreda.
Es el problema de estas tormentas de primavera.
Pero muchos dicen que ha caído muchísimo durante un cuarto de hora, ha caído todo el agua del mundo, Olcina.
Lo comentábamos el viernes, que entre el lunes y martes podían caer tormentas muy fuertes, ¿no? Que iban a venir acompañadas de granizo, iban a barrer toda la mitad norte peninsular. Y sí, efectivamente, esta época es fatal porque destruyen todo lo que encuentran a su paso, lo que al cultivo se refiere, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente ha sido así.
Dice el alcalde que donde ha afectado la tormenta se ha quedado todo arrasado.
Sí.
Y un cuarto de hora,
son,
¿eh?
Son tamaños de lo que se llaman, pues, a veces pelotas de golf, sí, o pequeños huevos de codorniz, ¿no? Y claro, eso cae con una fuerza, una intensidad que arrasa todo lo que encuentran,
¿no? Bueno, se va el calor unos días, ¿no?
Se nos va el calor hasta el miércoles, volverá a subir a partir del jueves y retomaremos estos
las inyecciones saharianas que dices tú,
de cara, ¿no?, al fin de semana. Sí.
Bueno, pero bueno,
de momento un par de días de descanso.
Ya están las playas con las banderas azules y ya está arreglado todo, ¿no?
Pues sí, Juan Pablo, es uno de esos sistemas, ¿no?, de lo que podríamos llamar calidad ambiental. Es una convocatoria que anualmente sale, ¿no?, en todo el mundo, todos los municipios que quieren que sus sus playas formen parte de esa red de banderas azules, presentan una candidatura a la Federación Europea de Educación Ambiental, que se reúne junto con otros organismos y otorgan en todo el mundo banderas azules, ¿no? Este año se han otorgado 4.287 banderas y de ellas, Juan Pablo, 679 son de España. O sea, un 15% de todas las banderas azules de España corresponden a nuestro país, lo cual, que es el primer país del mundo en número de banderas azules, lo cual habla muy bien de la gestión que desde el año 87, que fue la primera convocatoria de este tipo, se viene haciendo en los municipios de costa, también en los municipios próximos a embalses, porque no solo son las playas, también
los
hay
embalses.
Banderas azules en algunos embalses, y también puertos deportivos, ¿no? Puertos que se dedican a este tipo.
¿Ibas a añadir de esto?
No, es que la legislación, afortunadamente, en España es sensible a esto, y a lo mejor no somos conscientes cuando vamos a la playa de la cantidad de normas y de infraestructuras que hay alrededor de que la playa esté saneada. Desde las limitaciones que pueden ser muy molestas para algunos empresarios de poner un chiringuito, hasta cuestiones de saneamiento, de desagüe, de limpieza. Tenemos mucha experiencia en ello y la legislación ha ido recogiendo algunas obligaciones que favorecen el disfrute de las personas, porque la playa en España hay que reconocer que es pública, sí, y que por lo tanto el cuidado nos corresponde a todos, pero a su vez que esas banderas azules pues sean cada vez mayores.
Por cierto, esto es la playa. Debajo del agua están pasando cosas.
Cosas raras, ¿eh? Fíjate, el Titanic, hundido en el año 1912. Uh-huh. Y desde entonces permanece ahí el pecio, los restos de ese barco metálico, de madera, casi inalterado. Y lo hemos visto muy recientemente en la película como los robots que fueron allí para grabar algunas secuencias, mantenían las imágenes que hemos visto de ese barco todavía reconocible bajo el agua. Y quizá en 15 o 20 años haya desaparecido. Después de tantos años hundido sin que le haya pasado nada, quizá en 15 o 20 años se haya deshecho. Como un azucarillo en un café. Unas bacterias. Bacterias que están ahí abajo, que son capaces de resistir a las bajísimas temperaturas y a la falta de luz, y que están corroyendo el metal. Hasta el punto de que hay algunos científicos que han alertado de que es posible que este tesoro de la historia, porque es un tesoro para la historia y que sería una pena perderlo, sí, se deshaga totalmente en 20 años. Algo que puede incluso empeorar si sale adelante una idea de una empresa privada, de Blue Marble se llama, que pretende llevar turistas a ver al Titanic, a verlo, a bajar ahí abajo.
¿Qué dices?
Sí, pretende mandar a 8, 9 personas en cada flotilla, desde Canadá, desde Terranova, acercarlas con un barco, darles unos cursos de buceo y hacerles descender para, bueno, tenerlas por el módico precio de 97.000 euros, tener la satisfacción de haber buceado alrededor de los restos del Titanic. Si las bacterias que ahora ya están corroyendo el metal
no del se lo
Titanic,
han comido todo.
Además, a esas las añadimos el contacto con estos turistas, con la radiación luminosa de los focos que van a llevar,
pues
con el tacto de sus manos, pues el Titanic podría ser efervescente de aquí a 20 años.
Bueno, tú estás contando rayos, ¿no, Fina?
Sí, sí.
Mira, ¿hay más rayos?
Antes comentabas lo de la tormenta en Ágreda.
Sí.
En España hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, han caído casi 700 rayos, ¿no?
700.
No es de los días que más rayos han caído, pero bueno, pues esas tormentas vienen acompañadas de aparato eléctrico.
¿Dónde caen?
Bueno, pues mira, Juan Pablo, un estudio en Estados Unidos, la Universidad de Oklahoma, ha señalado que las antenas puestas en circulación por el ser humano, es decir, las antenas de telefonía móvil, en los últimos 20 años han provocado un aumento en la proximidad de los rayos que caen a tierra y que lo hacen cerca de estas antenas, ¿no? Especialmente las antenas más altas, aquellas que están en rascacielos o sobre rascacielos, el aumento en el número de rayos que han caído próximos es del 150%, ya digo, en los últimos 25 años. El estudio va desde el año 95 hasta el 2015, ¿no? Hay que decir que Estados Unidos tiene una red de detección de rayos que permite localizar la hora y el lugar exacto y la polaridad del rayo. En España también las tenemos, antes comentábamos esos datos, y gracias a eso se ha podido hacer un estudio combinándolo con la ubicación de las antenas de telefonía móvil Para indicar que este tipo de infraestructuras pues son una especie de anzuelo, ¿no?, que engancha esos rayos que caen desde las nubes y que los aproxima a estas estructuras metálicas, ¿no? Por tanto, hemos aumentado, por así decirlo, el riesgo de que de zonas habitadas puedan verse afectados por los rayos que caen desde las nubes,
¿no? Porque no es que haya más rayos, o sea, no es que se produzcan más rayos, sino que los que hay, por la naturaleza,
caen más
tienden
cerca,
a caer más cerca de zonas habitadas.
Exactamente, ¿no? Y estaba viendo datos, por ejemplo, en Estados Unidos, este estudio está centrado en los estados del noreste de Estados Unidos, ¿no?, que es la zona más habitada, donde los rascacielos son más importantes.
Sí.
Hay 130.000 antenas de telefonía móvil, pero el dato en España también es importante. Tenemos aproximadamente 60.000 antenas de telefonía móvil distribuidas por toda la península, ¿no? Bueno, pues el estudio viene a señalar eso, que estos rayos se ha notado un incremento importante, sobre todo en las antenas, estructuras más altas, de hasta un 150%. Wow. Caen a 5 kilómetros de radio de estas antenas. Sí. Desde el año 95 hasta el 2015, ¿no? Con lo cual, como decíamos, hemos aumentado ese riesgo, ¿no?
Tú vienes hoy con bacterias, ¿eh?
Otro bichito.
Te caben, te desborda las bacterias, además. Oye,
sí, tiene nombre. Solibacillus calamii es el nombre de una bacteria.
Solibacillus.
Sí, Solibacillus calamii, que está muy alto, está a unos 400 kilómetros de distancia de la Tierra, porque ha sido detectada...
Por encima de los rayos.
Por encima de los rayos, desde luego, porque ha sido detectada en los conductos de ventilación, en los filtros, de la Estación Espacial Internacional.
No me digas.
Una bacteria que ha anidado allí y que tiene sorprendido a los científicos por varias razones. Primero, porque es una bacteria que ha sido capaz de soportar dos cosas: temperaturas de entre menos 20 y menos 40 grados, es decir, temperaturas que las que no está habituado a vivir una bacteria en la Tierra, en la mayoría de los casos, y sobre todo ha sido capaz de soportar la radiación cósmica, es decir, la cantidad de pequeñas particulitas radiactivas que nos llegan, o emisiones de radiofrecuencia o lo que fuere, que nos llegan desde el espacio, que nos llegan desde el Sol, desde los astros, y que nosotros, los seres humanos, no nos afectan porque estamos protegidos por el manto protector de nuestra atmósfera y nuestro escudo magnético, pero que en la Estación Espacial Internacional sí que afectan. Si sale, el astronauta que está dentro está feliz, está cubierto, pero esta bacteria que está en los filtros, en los conductos, le afecta las radiaciones y no las ha matado. Es decir, que esta bacteria puede dar pistas sobre cómo puede ser la vida fuera de la Tierra. Se descarta, por cierto, que sea una bacteria extraterrestre. La llevamos ahí los seres humanos con algún paquetito, algún astronauta que llegó y ahí la llevaba y la depositó.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde y Jorge Olcina, La Linterna, cada lunes a esta hora, en la primera hora. Adiós, Alcalde, que te vaya bien.
Ha sido un placer.
Adiós, Olcina.
Un abrazo.
Para los rayos. Adiós, amigo. Aquí seguimos, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.